Mira para arriba, pequeño oriental. ¿Qué ves?
Misiles, señor Vladimir.
No, que yo soy el más grande.
Es verdad. Xi Jinping y usted.
No, no. Yo, luego el chino.
Como usted diga, señor Vladimir.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Vladimir Putin visita Corea del Norte. Bienvenido, Vladimir Putin, a Corea del Norte. Por primera vez en 24 años. Hace 24 años ya había ido, pero por primera vez en 24 años, Vladimir dijo, debo volver donde fui feliz. En la foto de la noticia propaganda, así la publicación de lo que tiene que ver con esta visita, se ve a Putin señalando el cielo y a Kim Jong-un viendo. En la primera vez que yo veo que alguien le señala el cielo a Kim Jong-un, porque generalmente es Kim Jong-un el que está señalando el cielo a alguien que va de invitado y dice, ahí van mis misiles, que a la chingada. Me pareció genial.
Realmente,
y me parecen esas fotografías
sí.
muy bien tomadas desde un ángulo que justamente se presta para el famoso póster comunista de la Unión Soviética vibrante.
Claro,
porque
claro.
estamos señalando el cielo y todo, todo muy bonito. Y bueno, ahí andan. Por otra parte, y del otro lado del mundo, Biden ya pasa al ataque con una campaña realmente virulenta contra el presidente, expresidente Donald Trump. Algunos ya lo quieren como presidente, pero dijo, bueno, hay que ir un poco más fuerte porque evidentemente con los buenos modales el electorado no comprende. Así que lo llamó delincuente y desquiciado. Yo, todos están sorprendidos, pero me parece que desde el principio que lo viene llamando de esa manera, que está loco, que delincuente, que desquiciado, que bueno, pero ahora parece que todos se horrorizan más porque está llegando la, podríamos decir, la recta final de la campaña.
Comenzó la campaña.
Sí, comenzó desde que asumió. Ahora las campañas prácticamente desde que se son, sobre todo si hay capacidad de reelección.
Bueno, tuvimos una campaña muy larga en México.
Muy larga. Es un sexenio de campaña. Pero más allá de todo eso, tenemos al justamente el primer debate ya. Empiezan relativamente temprano los debates allá en Estados Unidos de Norteamérica, donde se debatirá lo debatible. Netanyahu disuelve el gabinete de guerra ante las presiones de la ultraderecha por integrarlo. Ustedes dirán, pero Netanyahu no era la ultraderecha. No. Hay más a la derecha todavía. En Israel hay más a la derecha. Es casi un centro-derecha Netanyahu. Imagínense usted la situación. Y él mismo se espantó. Dijo, ¿estos qué pretenden? Bueno, la cuestión es que en realidad ya estaba muerto ese gabinete de guerra cuando se fue Gantz y Seinfeld, que eran los ministros representantes de la oposición. O sea, había quedado él solito comiéndose así un tefich y dijo, bueno, lo disuelvo. Ya no fuimos todos. Así que bueno, así la situación. En Francia, bueno, la izquierda, el centro, la derecha moderada, la centroizquierda, la izquierdo-centro y todo lo que no viene a ser el RN de Le Pen, están convocando a movilizarse. Tuvimos marchas el fin de semana y ahora llaman a todo el que quiera apoyar. Hay más de 200 deportistas franceses que aparecieron ahí diciendo, por favor, señor, tengan cuidado. Artistas, intelectuales, entre ellos Mbappé, que tampoco se pronunció tanto. Dijo, yo no estoy a favor de ninguno de los extremos no sé qué, y siguió jugando con el balón. No sabe cómo le cayó la ultraderecha. Que no hable, que no busquen opinión política en él, que es solo un jugador de fútbol, lo demás allá. En fin, Jordan Bardella es el morro ultraderechista de 28 años que podría ser el próximo primer ministro de Francia si las elecciones salen acorde a lo que fueron las elecciones europeas. Bueno, los medios lo describen como elegante, enigmático y experto en redes sociales. Se ve que se sabe poco del morro este o que no lo tienen mucho en sus radares, pero con experto en redes sociales no nos cabe duda que va a ganar las elecciones. Tensión en el mar meridional con Filipinas, que acusó a China de embestir uno de sus barcos en la zona económica exclusiva. Me parece que la onda es el mar meridional. Uno tiene que hacerse sus palomitas de maíz, sillas de esas mecedoras y ponerse a ver, porque es un show constante. Pasan cosas, chocan barcos, hay un banco de arena donde hay uno, vienen los filipinos, salen los taiwaneses, es todo espectacular. Damas y caballeros, hoy es la 587ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy vengo con todo Waterloo. No ese Waterloo, el otro Waterloo.
La batalla.
Exacto, que tuvo lugar no exactamente en Waterloo, que tuvo varios nombres, que marcó el final de Napoleón y que ocurrió el 18 de junio de 1815.
Yo sé mucho de esa batalla.
Nadie sabe mucho de esa batalla, a pesar de que fue de las batallas más estudiadas y sobre la que más páginas y páginas se ha escrito.
Bueno, cuanto más se escribe y se analiza algo, más controversias, discusiones y revisiones se va ganando.
Ustedes podrán recorrer Gran Bretaña entera y se cansarán de ver referencias a Waterloo. Monumentos, homenajes, memoriales, arcos, calles, avenidas, paseos y edificios.
Estaciones de metro, parques y hasta bares llamados Waterloo.
Y pueden recorrer toda Francia sin encontrar ni una referencia. Ya sabemos quién ganó y quién perdió, ¿no?
De un lado, el ejército del emperador francés Napoleón Bonaparte. Del otro, las tropas de una alianza entre Gran Bretaña, Países Bajos y Alemania, dirigidas por el duque de Wellington y el mariscal prusiano von Blücher.
El resultado no es spoiler. Perdió Napoleón y así finalizó el primer imperio francés. Napoleón fue trasladado a la isla de Santa Elena hasta que murió 6 años después, y a su máximo lugarteniente, el general Ney, le fue aún peor. Fue fusilado al llegar a París.
La batalla de Waterloo duró todo un día. Comenzó en la mañana y terminó por la noche. El propio Wellington decía que la sola presencia de Napoleón en el campo de batalla equivalía a unos 40.000 soldados.
Pero el 18 de junio de 1815, en la aldea belga de Mont Saint-Jean, cerca de Waterloo, Napoleón no pudo.
La gran arma del ejército imperial napoleónico eran sus baterías de cañones, y el día anterior había llovido mucho.
Un detalle intrascendente, si no fuera porque mover los cañones en el lodo es más difícil que tomar sopa con tenedor.
Así que hubo que esperar a que el sol del mediodía belga secara un poco el campo de batalla.
Infantería, caballería, las temidas baterías de cañones. Todo iba bien para Napoleón, y cerca de las 16 horas decidió marchar en apoyo de otra batalla en el mismo frente y dejar a cargo al general Ney.
Una serie de malas lecturas de la batalla y errores en los movimientos hicieron que a las 6 de la tarde lo que parecía una victoria se transformara en el inicio de una colosal derrota.
Con Napoleón lejos, atendiendo la defensa de Plancenoit, donde los prusianos habían caído, Wellington pudo revertir la marcha de la batalla.
A las 21 horas, todo había terminado.
Wellington y Blücher se felicitaron por la victoria, y Wellington regresó a su cuartel en la aldea de Waterloo para empezar a redactar el informe sobre la batalla.
Las bajas fueron tan grandes de ambos bandos que Wellington, al ver el campo de batalla plagado de muertos, escribió:
"Al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada".
Dicen que la mesa del mando de generales con la que inició la batalla era numerosa en un principio. El jefe del Estado Mayor, William Delancey, fue mortalmente herido, al igual que Sir Alexander Gordon y Sir Thomas Picton. Lord Uxbridge, comandante de la caballería, fue alcanzado en una pierna por una bala de cañón. Varios otros oficiales de alto rango habían sido muertos y heridos durante el día que duró la batalla, por lo que se dice que cuando Wellington se sentó a cenar y a escribir el informe, la mesa estaba casi vacía.
Y llegó el momento de darle nombre a la batalla.
El mariscal Blücher sugirió darle el nombre del sitio, La Belle Alliance, pero Wellington insistió en mantener la tradición. Las batallas debían llevar el nombre del lugar de su cuartel general, que era Waterloo, nombre más fácil de pronunciar para los angloparlantes.
Los franceses, que en realidad mucho no querían ni nombrarla, utilizaron en un principio el nombre de Mont Saint-Jean para referirse a la batalla.
Finalmente, el hecho de que Waterloo fuese el nombre más corto y fácil de entender para los anglosajones, junto a la hegemonía política británica posterior, determinó que ese fuera el nombre que quedara para la posteridad.
El total de tropas que participaron fue de cerca de 123.000 franceses y más de 126.000 prusianos, más unos 112.000 aliados británicos y neerlandeses.
Las muertes totales fueron de casi 28.000 franceses e igual número para los aliados.
Y aquí es donde entra el business. Huesos, 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 a los huesos baratos, a los huesos baratos.
Ey, 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 ¿qué está pasando aquí?
Es que según estudios arqueológicos, una gran cantidad de aquellos cadáveres fueron removidos después de la batalla.
Por eso, en la colina donde hoy está el monumento de un león recordando Waterloo, no encontramos vestigios de semejante masacre. ¿Y qué hacían con los huesos?
Los vendían a la industria del azúcar.
¡Huesos, huesos, huesos! Huesos tibias, húmeros, frescos y buenos para el fuego, recién llegados desde Waterloo.
Dicen los estudiosos que la industria azucarera utilizaban un sistema de hornos donde los huesos eran un combustible ideal.
Y entonces, dada la demanda, el valor de mercado de los huesos, siempre teóricamente de animales, se disparó de tal manera que eran tan codiciados como el carbón o cualquier otro combustible. Una macabra teoría incomprobable.
No tanto, porque los incidentes de robos en campos santos y cementerios se multiplicaban y unos años después de que ocurra la batalla, hubo testigos que juran haber visto todo el campo poseado y con cuerpos desenterrados. Parlamentarios denunciaron el tráfico de huesos en la zona y el propio alcalde de una localidad cercana a Waterloo envió a colocar un letrero que decía que las exhumaciones quedaban totalmente prohibidas por ley bajo pena de prisión.
O sea, que los muertos de Waterloo siguieron viajando post-mortem.
Aparentemente, y algunos hasta terminaron en el Caribe para echar fuego a la pujante industria azucarera colonial.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, les da el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán?
¡Wow! ¿Cómo está, capi? ¡Wow! ¡Qué historia fascinante la de Waterloo! Realmente la de sí, Napoleón, no, la de Wellington, la de toda esa Europa del siglo XIX. El gobernador de Jalisco, no el gobernador de Jalisco del siglo XIX, sino el gobernador actual, hasta que asuma Lemus, si es que no le voltean la elección, porque hay pedido de informes y demás, claro, pero sí. Bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo lo que desea hacer al dejar la gubernatura de Jalisco a manos de su compa de Movimiento Ciudadano, Lemus.
Sí.
Quiero dedicarme al fútbol. Yo le dije, güey, estás gordo y viejo. O sea, no, pero si volvió el Chicharito, yo quiero volver. Dice, gober, usted no está para esa. Luego me explicó que está estudiando para director técnico. Entonces quiere dedicarse al fútbol, pero desde ahí. Y para soñar, porque una vez que uno fue gobernador de Jalisco, ¿qué se va a soñar? ¿Director técnico de Chivas? Joder, buenísimo. No sé qué quiere que le diga. Ya prepárense porque Alfaro, los que no lo querían en la gobernatura de Jalisco lo van a tener en el estadio dirigiendo a las Chivas en cualquier momento. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sí que sí, mudita.
Claudia, ¿cuándo vas a presentar? Claudia, queremos saber el gabinete. Claudia, queremos conocer cada detalle, todos los ministros. Yo que cuando una es electa presidente de una república, lo primero que le dicen es cuál va a ser el gabinete, cuáles van a ser los ministros, qué cartera va a ocupar cada quien. Bueno, Yevan revela el día exacto en el que va a presentar todo su gabinete. Es una semana muy movida, dijo Claudia, porque el pinche viejito me llevó al norte a conocer y ahora estamos con la reforma judicial. Es todo un pedo esto de ser presidenta electa, ya estoy cansada y ni siquiera empecé. Pero bueno, el jueves va a presentar a todos. Mire. Pero hubo la obligaron a presentar a uno antes que todos. Y que es justamente el de Hacienda.
Sí.
O sea, lo que viene a hacer en otras partes el ministro de Economía, el encargado de las finanzas públicas. Sí, queda confirmado Rogelio Ramírez de la O, que es el que hasta estos momentos es el actual secretario de Hacienda, va a seguir de secretario de Hacienda.
Sí.
Digo, para que se calmen, porque estaban los mercados irritados. Dijo, va a seguir todo más o menos igual. Va a quedar Ramírez de la O, y Ramírez de la O como diciendo, soy la verga. A mí, no hay reelección para mí, pero vengo así como, no hay presidente que me quede así. Perfectamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, acá no se vea que no usa San Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Yo no sé qué relaciones Ajá. Se tejen entre los desintegrados, sí. Pero la Frutix de Charqueada, Uruguay, sí. Saluda al parche neurótico en el día de su cumpleaños. Nos sumamos al saludo.
Claro,
un abrazo,
sí.
Hasta los Mochis, Sinaloa, para el parche neurótico.
Sí que sí.
Neurónico, iba sí. A decir así, un parche neurónico. Dinamita Cabalera pide sí. Un pinche Alberto de parte del señor Lagartija.
Pinche Alberto.
El pinche Alberto es el huracán, así
claro,
el ciclón
y
que se está formando. Está
sí,
preocupado.
Usted está lejos.
Dinamita Cabalera.
Pinche Alberto, o sea, no.
Pinche Alberto, pero sí, pero no, pero me, sí. Me puede llegar a mojar algo aquí,
puede
así.
Ser, puede
sí,
ser.
Y lo felicita a usted por la robotina.
Muchas gracias.
Luego,
muchas gracias.
Ganada en buena ley, dice, lo felicito, gracias, señor Lartiga. Y así las cosas. Señoras y señores, faltan meses apenas para el Aterrizaje Colombia. Ya saben, aterrizaje2024.com. Y cualquier duda, convicción, felicitación o alabanza,
sí.
A sdqmcd.col@gmail.com para contactarse con el staff organizador. En el programa de hoy nos tomamos una cerveza, le pedimos con todo y viene con todo, mandamos todo a la freidora y nos vamos al hipódromo. Martes de hacer lo mismo de siempre, pero de un modo diferente. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Representando parte del clamor popular, el mostrenco desde el DF en México toma una bandera y grita: ¡dejen a la cerveza en paz!
¡Por favor!
¡Por favor! Por es lo favor. Único que le pedimos. ¿Qué les ha hecho la cerveza?
Quiera.
Sí, lo que quieran,
sí.
Pero que la cerveza sea libre de ser cerveza.
Sí,
no le nieguen
todo, ¿no?
La oportunidad de ser ella misma.
Claro, claro.
Bueno, señoras y señores, el mostrenco de Ciudad de México dice:
estamos,
nave voladora. Reciban muchos abrazos y mezcalitos.
Gracias. Gracias.
A modo de introducción voy a decir que
sí.
El lagarto en uno de los streams del aterrizaje, uno de
sí.
Los últimos vivos de las relaciones internauticas,
póngale.
Tuvo un ataque de ira justamente
sí,
en el
sí,
momento
sí,
en
sí,
que
sí.
Su medicación entró en baja,
sí, es verdad,
y
verdad.
Se le soltó ahí la cadena
sí.
Con la mamada de la nueva coctelería o parte de las nuevas escuelas de coctelería
sí.
Y ese afán de diferenciarse entre los bartenders poniendo pendejada y media en los tragos para que sean tragos de autor,
exacto.
Tragos únicos, diferenciarse del otro bar.
A usted un florero.
O cualquier cosa.
Una carrita asada sobre su cóctel.
Totalmente. Hemos visto
cócteles
aberraciones.
Llenos de jugos.
Ensaladas de frutas sobre
sí,
un Manhattan.
Claro, 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 claro.
Un trozo de carne
póngale.
Ahumada sobre un filtro de cigarro
dulces.
Flotando en un marshmallow para hacer
sí.
El daiquiri único y determinante del futuro.
Sí, 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 sí.
Eso distorsiona sabores.
Sí.
Hace que la experiencia de beber el trago no sea agradable porque o te picas un ojo con algo.
Póngale, claro,
o
claro,
se
claro.
Te patina la mano con otra
ajá,
cosa, o
sí.
Te entra un rollo de tocino por la nariz mientras
claro,
bebes.
Claro, claro.
A
se
ver,
complica, se complica.
La verdad
sí,
que
sí, sí,
sí. Yo no quería echar más leña al fuego,
no,
pero
no.
La verdad que el lagarto tiene razón.
Sí.
Inclusive cosas no comestibles sobre el trago, ¿no?
No, eso ya.
O sea,
ya,
no, bueno, sí. Disculpe,
bueno,
¿el cocodrilo se come? No, no, el cocodrilo
claro,
no se come,
no,
está
no,
ahí
por...
de referencia para un adorno. El monito colgado.
Sí. Una flor comestible está muy bien, queda
sí,
perfecto,
sí,
le da un aroma,
sí.
Todo. Ahora, un ramo de flores sobre
y
su
no,
cóctel,
señorita,
eso es un florero,
no, señorito,
¿entiende?
Totalmente.
¿Dónde
eso,
lo coloco?
Transformar
lo dejamos
en
ese centro de mesa, queda ahí, está bien, tráigame otra cosa para beber,
sí.
¿No?
No, es
aparte,
que va a pasar
la
en algún...
forma también, porque... Estamos regresando nuevamente al circo para armar el trago.
Sí.
Y póngale, puede que haya lugares donde eso quede divertido y la gente se entusiasme y vea cómo hacen maromas
sí.
Y piruetas.
Un saludo para el maromas. Sí,
con
sí.
La coctelería. Pero la verdad que eso se había perdido y habíamos regresado al cóctel elegante.
Serio, de
claro,
buen gusto, donde los sabores tienen que ser los sabores que son.
Que le prepara el cóctel. A lo sumo, un poco se ve el líquido.
Estoy recordando un momento...
a la copa de una forma un poco más elegante y distante de la
pero
copa.
Pero eso ya es en la construcción del trago.
Ya comenzando a hacer así todas unas cuestiones de malabarismo
circense.
Con las cosas... Eso ya se había perdido. Habíamos regresado nuevamente a la coctelería elegante y de buen gusto y estamos nuevamente retomando eso.
Estamos volviendo a Tom Cruise en cóctel.
Estamos mal, pero
sí,
bueno.
Estamos mal, pero vamos a mejorar porque llegó el Mostrenco embanderado a solucionar por lo menos el tema de las cheves. Sí. Y las cheves en Ciudad de México, puntualmente en todo territorio mexicano, son un pedo. Y ahora vamos a abordar esa situación. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que antes era Yoko Ono cuando salía con Barney al bar de Moe, que pedía una cereza flotando en perfume en un sombrero. Ajá. Y ahora cualquiera viene y dice, no, yo quiero, a ver, sorpréndame. Estoy recordando en un momento, pidiendo ahí un trago coqueto en algún lugar, recordará la gente con la que estaba presente, que me sirvieron una especie de vaso que era un pez. El vaso era un pez. Ajá. Y a mí me pareció genial. Claro. Todo tenía que ver con el ambiente, en un lugar de mar. Ajá. Y entonces con unos alimentos marítimos. Sí, claro. Era un pez. Y yo pensaba en el punto pinche güey que tenía que limpiar esos vasos cada vez que un vato se tomaba eso con limoncito y no sé qué, que la chingada.
Y salían para todas las
mesas. Para todas las mesas. Sí, pescados para todos. Yo me imagino al que estaba ahí en la cocina diciendo, bueno, tú te encargas de limpiar los vasos. Y habrá dicho, bueno, es una chamba. Cuando le llegaron con la primera bandeja, la primera charola
estos
de 120
vasos.
Pescados. Sí. A los que por dentro no le llegas con la mano a limpiar.
Póngale, y por fuera tienen relieve.
Sí, y por fuera tienen relieve, y por dentro tienen el mismo relieve que por fuera. Dije, no mames, a ver, yo supongo que va a llegar algún bachero, alguno de la cocina a decir, eso se limpian, pero más o menos. Se le echa así un manguerazo, un chorrazo de así de presión.
Póngale, claro.
Como
claro,
quieran, me pareció una putada, pero a la vez el resultado sobre la mesa para la foto está con madre.
No era un cóctel igual,
no,
era como así.
Pero aquí entramos en los en las cuestiones que tienen que ver con las chelas.
Sí.
Y dice, dejen de mamarla el Mostrenco con las kitichelas, las licuachelas, las frutzichelas, las ositochelas. Esto es una moda que ha venido desde hace tiempo creciendo y creciendo. Yo no quiero ponerme oscuro, pero creo que los creadores de las licuachelas, que fue un éxito pero tremebundo en Ciudad de México, no sé si siguen activas. Pero en realidad se los cargó porque era una pareja. Y creo que por sus contactos con la Unión Tepito, alguna cosa así, en una pelea de no sé qué, terminaron acribillados y asesinados. Claro. Una pareja joven de emprendedores, entre comillas, que había llegado a una fama y todo el mundo quería. Recuerdo inclusive una nota de una chava de, no sé, póngale, de Hermosillo, de Chihuahua, de lo que sea, de Tijuana, que le daban micrófono y le decía, ¿conoce Ciudad de México? No conozco Ciudad de México. Lo que más me gustaría en el mundo es conocer Ciudad de México para probar las licuachelas.
Puta madre.
Y el Mostrenco viene aquí a decir, no mamen, a mí me gusta mi chelita, mi chevechita. No, Mostrenco. Van para otro lado ahora. Sí, la cuestión es diferenciarse. Ajá. Hay mucho negocio, mucho business, mucha tienda.
Sí.
¿Y qué me hace la diferencia? Ajá. El precio de la cheve, va. La calidad que me la sirven a una temperatura chida, va. Pero no, tenemos que diferenciarnos por algo, porque además en tiempos de Insta, redes sociales, ¿qué nos hace la diferencia para que nosotros nos movamos de la Cuauhtémoc hasta no sé dónde?
Bueno, puede ser la decoración
del
lugar.
A ir a buscar la
puede ser el
cheve
servicio,
especial.
Puede ser la música, hasta una hora de teatro mientras. Pero con la comida y la bebida, no se juega.
No juega. A nosotros, nuestros jefes, nuestras jefas de chiquitos nos enseñan, con la comida no se juega.
Sí que sí.
Y cuando uno no quería y empezaba con el plato a dar vueltas ahí, a jugar con los chícharos y eso. La cuestión es que tenemos todo esto, licuachelas, frusichelas, ositochelas. Ositochelas es una chela gigantesca donde flotan gomitas de osito. Kitichelas, en realidad, y por eso yo decía lo de el vaso con el...
con la forma de pez,
porque la licuachela eran en vasos de licuadora, o sea, tremendamente gigantescos. La cheve con todas las cosas que le podemos llegar a poner. Frutzichelas y así sucesivamente. Dice, otra vez estamos instalados en la colonia Roma, dice. Enfrente del edificio hay una chelería.
Sí.
Bueno, o bar de cervezas, que me llamó la atención porque yo dije, qué bueno mudarse a un lugar donde enfrente uno tiene la oportunidad de pistear como
totalmente
un campeón. Así que bueno, como solo había que cruzar la acera, yo hice titiri con un paso muy así como sacando nalguitas, sí, inflando el pecho y cruzando cual vecino, como diciendo, ¿qué hubo? Hay descuento para la vecindad. Bueno, cruzamos Estrella y yo, nos dieron la carta, nosotros para ir conociendo la barriada, claro, y así, claro. Y bueno, yo no entendía nada.
¿Qué pasó?
Y Estrella me miraba como diciendo, sí, ay, el viejo empezó nuevamente, ruco, la va a hacer de pedo, va a empezar con que el DF de sus tiempos, que antes estas cosas, que antes era pedir una cheve y lo único que pedía era a ver si la quería negro, la quería así, y la chingada. Y bueno, la cuestión es que nos dieron la carta y no se entendía nada. Chale. Estaba en español, porque a lo mejor dice,
claro.
Se hicieron los cool.
Póngale,
y la pusieron, en alemán, en esperanto. Pero no, se entendía. Había kitichelas, había licuachelas, había frutzichelas, había ositochelas. Y una larga lista de más con la palabra chela que definía todo el pedo. Tardé rato en entender que el chiste del lugar es este. Si tú pides una Barbie chela o una Kitty chela, vierten una cerveza en un recipiente que tiene forma de Barbie o de Kitty. Yo vaya a la cocina y vea el rostro de los que tienen que limpiar esas madres. Porque es trabajo de campo, es para saberlo, es una cuestión sociológica. Para mí esa gente está encadenada a la bacha donde tiene que limpiar esas madres. Y dice, hay otra Barbie chela. Y el vaso con forma de Barbie, de no mames. Bueno, la cuestión es que sí, y es así. Y bueno, todo con la palabra chela, por supuesto. Tardé rato en entender que el chiste del lugar es ese. Y bueno, le embadurnan con un caramelo picosito en la cima. Le meten golosinas, salsa y listo. A pagar hasta 350 pesos.
No mames.
Porque bueno, se fue inflando el valor, entre que le ponemos esto, lo otro y lo demás allá. Por un litro de cerveza servido en vasos con forma de lápiz adhesivo Prid, oso de 30 centímetros, vaso de licuadora, colores neón, pene erecto, Yakulti, un palo de hule y una galería de babosadas infinitas que verifican todavía más la infantilización de la humanidad. Ese es un problema que habría que abordar en algún momento.
¿Qué está pasando? ¿Dónde viene, si quieren analizarlo?
Entre todas las lugares de donde viene la infantilización de la sociedad, yo voy a responsabilizar a la embajada de Japón en México y básicamente a todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa del anime. Pero lógicamente tenemos entre la fila desintegrada cientos de miles de fanáticos de todo esto que decían, está diciendo que Dragon Ball infantilizó a me... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo todo lo K-pop, de toda esa mamada, hace que, bueno, uno lo consuma a los 15 años y 9 años.
Póngale.
Y luego como que queda ahí.
Queda ahí, queda ahí.
Dice, oye, pero tienes 45 años. Ay, no sé cuándo pasó eso, no me di cuenta. Pero bueno, la cuestión es que sí, es un grave problema. La infantilización absolutamente en todo. Y ahora estamos con que, hey, vamos a tomarnos una cheva, cabrón. Sí, no es barbichela, no.
Claro.
No, me gusta más la kitichela, es más vergas, porque trae como un gatito dibujado a la chingada. Y ahí estamos en pareja, tomados de la mano, celebrando aniversario entre kitichelas, cervechelas, pitichelas y barbichelas.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Y continuando con la campaña, dejen a la cerveza en paz.
Por favor.
No, porque no sabe lo indignada que está gente cervecera seria. Digo, como la rebelde sin causa. Que no le lo único que le ponen a la cerveza es más cerveza.
Obvio.
A ver, el campeón sin corona. Últimamente el campeón sin corona está incursionando en unas mezclas, hace unas cosas. Pero nunca llega a la quitachela. Llegamos a la licuachela. A la ositochela. La fanática de los ositos de goma.
Claro.
O las gomitas de osito, como lo quiera llamar, es nuestra querida pequeña Liz. Pero nunca le va a poner a la cheve.
Por favor.
Esperemos. Bueno, la cuestión es que ahí estamos con todas estas mamadas, dice, en Ohio totalmente. Dice, esto es Colonia Roma, seguramente que está allá, pasando el periférico, estas cosas no pasan. No creo. Están llegando a todas partes, pero yo me imagino.
De distintas formas.
Ahí, ¿no?, cerca del Ejido, en el rancho, que va, no sé, don Cipriano, a tomarse una cheve, luego una jornada laboral, y le dicen, don Cipria, ¿la va a querer Kitichela? O, y le va a decir, no, está cabrón, lo que me está diciendo está cabrón. Pero bueno, la cuestión es que sí, hay lugares, digo, que se prestan para todas estas cosas, y hay toda una corriente, lo decíamos, con los tragos coquetos, la coctelería,
y un consumo
dedicado también a estas cosas.
Claro.
Gente que anda con pollitos en la cabeza, patitos en la cabeza de hule, y que va y se toma una cheve.
Claro.
Bueno, entonces, seamos serios, dice, por favor, dejen de mamarla con todo este tipo de cosas. La cuestión es que con la gran estrella, Star y yo, pedimos un litro, porque ya sentados ahí, que íbamos a decir, en vaso normal les pedimos.
Claro.
Y nos miraron como diciendo, ¡oh, conservadores! Señores, por favor, ofendidos.
Qué difícil esto.
Porque dice, no hay.
Sí.
Y empezaron a colapsar.
Claro, un vaso normal.
Entre las meseras decían, ¿qué es un vaso normal?
Claro.
Un vaso normal vendría a ser un vaso con forma de qué. Con forma de vaso, le gritamos un señor ya mayor que estaba del otro lado de la barra. Bueno, la cuestión es que pagamos y no fuimos.
Y sí, claro.
Calladitos, como diciendo, ¿cómo ha cambiado el mundo en estos 5 minutos de mudanza? Bueno, y en reserva también, porque tampoco hacerla de pedo. Venimos a hacerla de pedo aquí porque sabemos que ustedes, cámaras, nos escuchan.
Entendemos que es un negocio y que va a ir infinidad más de gente, porque van desde niños hasta, bueno, niños no, porque no
deberían beber,
pero de muy adolescentes hasta todo el mundo a beber eso, es mucho más vistoso, entonces tiene mucho más público que una casa de cervezas donde venden cervezas, aunque sea una casa de cervezas que tengan todas las cervezas del mundo.
Quedó muy claro.
Lo mismo, Roberto, con los cócteles.
Sí, también hay público para eso, el que va y todas las cervezas del mundo y dice, ah, me voy a pedir una checa con mezcla de una alemana en al tiempo y no sé qué, cuánta mamada, y el otro al lado que lo mira le dice, pídete una roja, cabrón. Y así, bueno, seremos...
En las coctelerías está pasando lo mismo, no iría la cantidad de gente a beber cócteles si no son jugos de frutas mezclados para que sean exclusivos con poquito de vodka.
No se enoje, Lagarto, le pido por favor. Ya tenemos
al mostrenco,
ofuscado.
Sí, pero vamos para atrás.
Dejen a la cerveza en paz. Déjenle, es lo único que quiero decir, porque ya no sé a dónde ir a tomar cheve. Bueno, ayer me envía una fotografía a mi compadre de Ensenada. Entiéndase, Ensenada es un lugar marítimo, hombres y mujeres de mar.
Claro, claro.
Con espíritu rancheril igualmente, a la vez que oceánico. O sea, sería como una marimar norteña, háganse a la idea, o una sirena acá con montura de caballo, algo así es Ensenada, toda preciosa, y me envía una fotografía que me dice, mira, padrino, acá una chela. Obvio, la chela no se veía. Salsa de tomate, cilantro, salsa de tres chiles, salsa Maggi, salsa de soya, no sé cuánta madre tenía eso, dos cabezas de marlin asomando, crema, media docena de langostinos, camarones momia girando por ahí, luces de colores, bengalas que salían para prenderla ahí, tres gajos de papaya, un sorbete, tasajo, y me dice, carnal, esto en uno, proteína, bebida, comida, almuerzo, cena, desayuno. Uno pisto para la cruda, para curar la crudita. Dejen la chela en paz.
Dejen la chela.
Cabe aclarar que mi compadre...
todo separado.
Le dice, oye, yo le pedí así...
La entrada, el postre, la bebida, todo, pero separado.
¿Por qué putas me colocó la paella dentro de mi cheve? Le digo. Claro, cabe aclarar que mi compadre, porque es un hombre serio, se tomó un tonayán y se fue a dormir. No tiene recursos para comprar esas madres, eran de un compa que estaba ahí. Y la fotografió y me dijo, hey, ¿se te antoja? La verdad que no. Yo soy de la banda que si se me antoja toda esa madre, como dice el Lagarto, tráiganmela por separado. Ya se encargará mi estómago en rejuntar todo eso. Pero todo... En fin, Mostrenco, estamos por su cruzada.
Sí, claro.
Dejen a la cerveza en paz.
Déjenos,
señores,
en paz.
Déjenos en paz. Un abrazo grande para el Mostrenco de Ciudad de México. Señoras y señores, llega Abraham de Pachuca, Hidalgo, México.
¿Cómo está, Abraham?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Feliz temporada. Tiene mucho que no me comunico desde que acabó el concurso del Chistorete. Desde el día que dijeron, cerramos la puerta del concurso del Chistorete. Aquí no hay nada de qué reírse, orilla hacia la orilla. Bueno, desde ese momento yo me fui. partí, partí, me alejé, me alejé, sí, porque dije, bueno, esto ni es tan gracioso como uno puede pensar. Entonces, y bueno, envié uno que otro mensaje, pero fue devorado por las focas.
Encima.
Porque básicamente eran chistes que yo quería hacer reflotar. Claro. Y no es reclamo, ¿eh? No. Escuchando lo de los remedios caseros legendarios, mi abuelita, que ya es energía totalmente cósmica, una vez me dio a comer carne de zorrillo. No sé si hice algo exótico o no, pero es bastante exótico.
Sí,
no sé en Pachuca qué le manejan, a lo mejor hay, hay una sobrepoblación de zorrillos, pero bueno, para algunos lugares es exótico.
Sí.
Para París, por ejemplo, es exótico, para Bruselas es exótico, para Río de Janeiro es exótico.
Que pueden ser muy baratos.
O muy gourmet, ¿no?
O muy gourmet, porque se hace así.
Pero yo creo que no, que debería. No sé cómo se dice zorrillo en francés.
Hay que ver cómo se dice.
Pero seguramente no le dicen carne de zorrillo, sino le dicen, un tartar de braclep o algo así.
Sí,
y uno dice, pero qué chido, es carne de zorrillo, güey. Sí, y no está bien curada, huele a miados. La cuestión es que carne de zorrillo me dio. Para la cura de no sé qué madre y así. No sé si hacía algo exótico, ¿qué? El chiste es que lo hirvieron y después lo preparó frito. Claro, frito. ¿Qué nos enseñó China, amigos? Que todo lo que pase por una freidora industrial, todo tiene más o menos el mismo sabor y no importa. Y no importa lo que tenga adentro.
No hay falla.
Dice, ay, qué sabroso está eso, Don Changqing. Dice, sí, se me cayó el vaso, la licuichela dentro de la freidora y es lo que está comiendo. Pero no se preocupe porque el vidrio no le va a hacer daño. Todo lo que caiga ahí no hace... Ay, a la madre. Entonces, de zorrillo, ¿qué tenemos? Todo pasado por ahí es pocas más, pocas menos carne de pollo. Entonces, tenemos ahí al zorrillo. Y yo era muy pequeño, no me acuerdo. Luego me dijeron, te dimos carne de zorrillo para curarte. Pero bueno, y ese remedio sería para curar.
Para
curar los bronquios.
Mira.
Ya lo hemos visto, cura los bronquios y el asma. Ya han venido todos a desmentir que ningún animalito cura nada. Dejen a los animalitos en paz. El zorrillo en su hábitat natural está precioso y que haga sus cosas. Bueno, y el problemas respiratorios y todos. El método, como lo consiguió, fue suerte, porque tenía un perro que se dedicaba al pastoreo. ¿Cómo consiguió zorrillo?
A ver.
No fue a la tienda a comprar. Don, un zorrillo porque mi nieto no sé qué. No. Tenía un perro que se dedicaba al pastoreo. Andaba por ahí, bien aventurero, bien como mancha de Inge Luli, que con mirada de sospecha sobre todo, anda viendo qué animalitos hay por ahí, ¿no? Y entonces, a la hora de que estaban en la labor, logró capturar un zorrillo. Bueno, y pues uno de mis tíos se rifó en quitárselo porque era un perro que cazaba, pero cazaba para él.
Obvio. Sí.
No cazaba para la corona.
No.
Una especie de lo que encontraba. Decía, bueno, como mancha, exactamente igual. Porque hay perros que cazan y se lo llevan como al patrón y dicen, acá, patrón, hemos conseguido este, un zorrillo, un algo, no sé qué. Pero hay otros que dicen, antes que me descubra el patrón, me lo como. Bueno, mi tío se rifó, le logró quitar del hocico con la cara del perro, como diciendo, con lo que me costó conseguirlo, hijo de tu puta madre, esto es la puta plusvalía. O sea, esto Marx nos alertó sobre esta situación de los dueños de la... Sí, y bueno, se llevó el zorrillo. Imaginen el olor.
No.
Lo que le olía el hocico a ese perro, lo que olía el perro, lo que olía a mi tío, lo que olía el animalito este, muerto ya, difunto. Bueno, y pues mi abuela recordó que esa carne era buen remedio para que el morro que padecía enfermedades varias. Y bueno, y entonces dice, no, tráiganlo, pero huele a diablos, jefa.
Tráiganlo
igual, si yo perdí el olfato en la revolución, güey. A mí me vale madre, ya tráiganlo a la cocina, yo lo hiervo y eso cura todo. Por lo visto, desde ese entonces ya no padecí más de nada.
Mira qué bien.
Fuerte acá, como ven, soy Abraham de Pachuca. Sí, a huevo, gracias, nave. Saludos a toda la banda desintegrada y bueno, un muy buen próximo aterrizaje Colombia. Abrazo
gracias,
para
el
Abraham de Pachuca, Hidalgo, México y su zorrillo loco. Señoras y señores, llega Guarcelo de los Andes, Chile.
¿Cómo está, Guarcelo?
Hola, tripulación y desintegrados aquí, varios desde Chile. Les saluda Guarcelo. La cacique con su gardeliano Prada abrió un recuerdo de mi infancia, programa del viernes pasado, donde se hablaba de Volver. Y el zorzal criollo, como le decían a Carlos Gardel, apareció en la portada, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con aquella preciosa letra de ese tango canción. Bueno, la cuestión es que yo tenía 6 años y vivíamos en Aedo, Buenos Aires, Argentina. Aedo, creo, es una circunscripción ahí en el conurbano bonaerense, ¿no? Como el cordón periférico, como que le diga el Edomex, que rodea ahí la capital. Y bueno, vivíamos en Aedo y mi señor padre tenía 2 trabajos para poder mantener a la familia. Un amigo suyo le propone armar una empresa en San Francisco, Córdoba. Bueno, nuestra ciudad natal, empresa que se demoró 3 años en dar ganancia, por lo cual tuvimos que vivir en la casa de su padre. Volver. No me acuerdo quién, creo que la Rebelde Sin Causa narró en un momento que dice, nosotros lo que tuvimos que hacer es saltar 2 casilleros para atrás, porque no fue volver a la casa de mi madre, fue volver a la casa de mi abuela, porque mi madre no tenía casa. Entonces fueron 2 generaciones para atrás para encontrar una casa, y justamente Estrella comentaba, dice, bueno, siempre es bueno tener un lugar donde volver, ¿no?
Totalmente.
Porque hay gente porque que dice, yo volvería a la casa de mis padres, pero mis padres andaban endeudados, están ahí en una no sé qué, y siempre es bueno tener un lugar donde volver, pero dice, así que fuimos a la casa de mi abuelo Bartolo, donde también vivía mi tío, que era mi padrino, Raúl. Así que bueno, empezamos a acumular gente. Es una mala noticia para los que tenemos que llegar a esa casa, y es una pésima noticia para los que teníamos en esa casa. Mucho lugar, y ahora tenemos que compartir el baño, compartir la sala, compartir un chingo de cosas. Encima llega el que venía a ser su tío, llegaba el hermano con hijos, con pareja, o sea, un pedo horrible, pero era porque tenía que dar ganancias. La empresa. Vio cuando eso es vértigo de no, es una apuesta a futuro. Y bueno, ¿qué futuro? Porque aquí estamos complicadísimos. Entonces se demoró 3 años.
En esos casos es tener claro los años que puede llegar a demorar, ¿no?
Claro, porque bueno, en este.
Uno no puede estar esperando.
El proyecto era como a 3 años que teníamos que ver qué pasaba.
Bien, claro,
lo malo es cuando a los 3 años dicen, no, fracasó, la verdad que la empresa no va a dar ganancia nunca. Bueno, pero estamos ahí esperando y así. Entonces yo estaba ahí chiquito y mi padrino Raúl era, a ver, solterón, burrero y tanguero. Voy a hacer la aclaración de estos 3 términos para que no los haya comprendido. Solterón es soltero, o sea, una especie de playboy barrial, podríamos decir. Póngale. Un picaflor, un dandy, un bombivam. Espero que en todas estas especies de equiparaciones con la personalidad de Don Raúl se hayan... Don Raúl, que en realidad nunca llegó a ganar el título de don. Ahora les voy a explicar por qué. Burrero se le llamaba a los que apostaban en el hipódromo. ¿A dónde vas? A los burros. En lugar de decir a los caballos. Bueno, una forma de así.
Entonces,
burrero es apostador del hipódromo. Una condición que antaño, antes de toda la tecnología y que se pueda apostar, vía satélite, a cosas que están ocurriendo en estos momentos en Kazajstán. Era bastante común. Actividades muy concurridas. El hipódromo, los casinos, los bingos, bailables, todo.
En Buenos Aires y tiene sectores
imponente
para todos.
Edificio.
O sea, sectores VIP donde
los populares.
Y mucho popular.
Donde mucho popular iban a perder la quincena o la jornada, mejor dicho, porque había mucho jornalero, obrero, básicamente. Y luego la creme de la creme, que inclusive teniendo algunos caballos, apostaban en esas situaciones. La cuestión es que burrero, tanguero, y tanguero obviamente tango, el tango está muy relacionado también con el hipódromo, recordemos Por una cabeza, tango canción que también se baila en la película Al Pacino en Perfume de mujer.
Qué bella.
Mucha relación, inclusive Carlos Gardel supo tener un caballo, si mal no recuerdo su nombre era Lunático, y lo llevó a correr uno de los grandes jockeys de Argentina, un uruguayo llamado Leguizamón. Leguizamo, Irineo Leguizamo, que también se hizo merecedor de un tango, una milonga llamada Leguizamo Solo. Bueno, pero nos vamos a poner en el especial de tango, que a la raza, alguno dijo, levantó la mano y dijo, les tomo la palabra, hagan un especial de tango en algún momento.
Y la bebida Legui viene también de Leguizamo.
Y la bebida, y esa caña dulce, sí, por supuesto, que viene porque hemos visto también la etiqueta que tiene unos caballitos corriendo, ¿verdad? Claro. Tiene que ver con eso. Irineo Leguizamo, un ilustre uruguayo. Muchos jockeys de nacionalidad uruguaya, porque Uruguay también tiene un una industria de hipódromo y demás. Sí, sí. La cuestión es que Raúl era eso, padrino, solterón, burrero y tanguero. O sea, lo que nadie quería tener en la familia era lo que era. Bueno. Ahora me doy cuenta que mis padrinos eran ludópatas. Yo no me daba cuenta. Había lugares de empeño, así como hay en los casinos, en las puertas de los hipódromos, donde dejaban escrituras de casas. Hay historias fascinantes, relojes, automóviles, etcétera. Bueno, gracias a él fui a la cancha por primera vez, al estadio, al fútbol. Fui al hipódromo por primera vez. Fui a comprar vino en Damajuana. La Damajuana era una especie de contenedor de 5 o 10 litros de vino para tomar en la mesa todos los días. Háganse a la idea de los garrafones de agua, pero de vino, ¿no? Los domingos veíamos el TC2000. Esto es una categoría de automovilismo local de por allá. Y por la noche, la Botica del Ángel y Grandes Valores del Tango. Unos programas que, hablaban de tango y había cantantes de tango. A él le gustaba mucho Julio Sosa. Hablando de uruguayos, Julio Sosa, conocido como el varón del tango, que tenía una voz grave y demás, que murió en un accidente de tránsito muy joven, o sea, yendo a mucha velocidad con su vehículo por esa Buenos Aires de antaño. Y pero el muy choto, a modo de chiste y de reclamo, de esos reclamos que tenemos a veces con alguna gente, dice, el muy choto se tuvo que morir a los 33 años, bueno, siguiendo casi la escuela de Julio Sosa, ¿no? Sin enseñarme el resto de los vicios. Por eso decía que no llegó a ganarse el mote de don, porque a los 33 años, un morrito. Así que bueno, el resto de los vicios no me los explico, pero antes de que Martincho de Bella Unión, República Oriental de Uruguay, me gane de mano, no me vengan con cuentos chinos que el Che, Gardel, Maradona son los number one, como también lo soy, y argentinos, gracias a Dios. Le salió toda la argentinidad porque obviamente está desde su residencia en Chile, Barceló. Hay que reafirmar, ¿no? La nacionalidad. Nunca estuvo en duda la nacionalidad de Maradona, nacido en Villafiorito. Nunca estuvo en debate la nacionalidad de Che Guevara, nacido en Rosario. Nunca estuvo en debate su nacionalidad, Barceló. La que siempre está en debate es la de Carlos Gardel. La que figuraba en el como Charles Rumoir Gardés, llegado desde París, Francia. Y a Tacuarembó, yo no recuerdo a Paysandú, a dónde chingados, pero bueno, la nacionalidad es uruguaya, pero su explosión artística fue sin duda en el barrio del Abasto, Buenos Aires. Entonces, bueno, las letras, como artista, como cantor, como todo eso, es sin duda un porteño de ley, Carlos Gardel. Ahora, en cuestiones documentales, sin duda es uruguayo. Y en esa buena relación que hay entre los rioplatenses de una costa y de la otra, creo que el debate es más chistoso y amable que realmente puesto en situación. La cuestión era que Martincho, sí lo esperamos que llegue con su detalle, porque no estoy recordando ahora bien el punto, pero sí es así. Y tanto es así que en este mensaje de Barceló habrán visto todos los comentarios que hicimos, se habló de una relación muy íntima, o sea, Irineo Leguizamo, jockeys uruguayos, hipódromos argentinos, una relación que solo separa un río, un gran río, un río muy ancho, uno de los el más ancho del mundo, el Río de la Plata, pero hay una comunión muy, muy grande en lo que se le llama cultura rioplatense. Y está el chiste de que los argentinos que se quieren agandallar al Uruguay uruguayo. Sí. Dicen es rioplatense.
Póngale.
No, y bueno, así la situación, pero hay mucha hermandad. Un abrazo grande a Warcelo de los Andes, Chile, de la mano de Maradona, Gardel y el Che Guevara. Abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Señoras y señores, llega la Juana de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Juana?
Todo lo que dijeron y nombraron en el mensaje anterior, no caché ni maíz, güey. ¿Qué son esos? Ah, Maradona medio lo conozco. Me
parece. Sí. Al Che también.
Sí, al Che también, es verdad. Me dio ganas de chetos, dice. Bueno, la Juana de Guadalajara dice, hola a todos, ¿cómo están? Nave bonita, nave adorada, qué gusto me da saludarles nuevamente. Sigo con Campanita,
con
le quería
campanita,
comentar.
Mire qué bien.
Sí, hubo como un pequeño interludio. Sí, no, sí, es que sí, Guadalajara sí. Ya, ya, como la... Sí. Estuvimos echando la hueva, ya sí, ni sí, quiere conocer. Sí, sí. No, le digo no. A Campanita, oye, ¿quieres ir a la Friki Plaza?
No,
¿quieres a la Plaza Tecnológica? ¿Quieres ir allá? Me dice, no, ya conozco, ya sé. Vamos a la Minerva a dar una vuelta.
Ajá.
Bueno, sí, damos la vuelta, claro, volvemos, claro. Jugamos videojuegos, estamos felices. Bueno, un beso, estaremos con la Juana, por supuesto.
Sí que sí.
Y con Campanita se quedan aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Cuthberto, que anda de cumpleaños, y le mandamos un abrazo grande al Cuthberto. También saludamos a Made, al Mado. También saludamos al Cuajo Norteño de Querétaro, a la Ultrasónica, a los Dentistas Trasnochados, a Mayarita Primera, al Memosila, a la Narnia, a Pilimar. Saludamos al hijo de Doña Virginia. Brindamos por la Negrita de la Familia, por el perro, por Rosita. Y nos despedimos porque por
adiós,
se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo tendiendo un mantel en el parque.
Órale.
Sí, sacando alimentos de una canasta. Como en un día de picnic, güey.
Yeah, porque sepa uno por qué.
¿Por
hoy,
qué?
18 de junio, es el Día Internacional del Picnic.
A picnear.
Una buena oportunidad para picnear, sí, para salir sí. A comer afuera al parquecito, a echar el mantel. Alguno dirá, con el clima que hay aquí, ni mergas,
claro,
güey.
Claro, claro.
Se me lo lleva el agua,
sí.
Se me le cae la nieve, se me le reseca.
Póngale.
El sol.
Sí.
No encuentro un árbol donde hacer esto, no sé, como sea, háganle al picnic. Y bueno, también es el Día del Orgullo Autista, es el día de contrarrestar el discurso de odio, es el día del sushi y del falafel. Según se anuncia en diferentes espacios interesados en fomentar el consumo del sushi o de falafel, según
qué
corresponda.
Bien, qué rico
ambos, sí, nos gustan un chingo, así que no tenemos ningún problema
sí
para
sí.
Celebrar el falafel.
Ajá.
El sushi o
sí.
Lo que sea.
Un
y
picnic
además,
al estilo Abel Lunático también.
Sí, también, ¿eh? también, ¿por qué no? Uno con refinados jamoncillos y algunas
Póngale,
cosas así.
Sí
uno,
sí.
Unos néctares, elixires. También un gran picnic con todos los climas como el que hubo
claro que sí.
En el Parque del Bicentenario, en el aterrizaje
no
en Ciudad de México. Así que estamos para el picnic,
sí.
Raza. Pero también
ajá.
Además, dice, además de todo esto, que supongo de ahí viene lo del día del picnic, es el día de la gastronomía sostenible. O sea, sosténgame la comida
ajá,
mientras
claro,
le tiendo
claro,
el mantel.
Claro, claro, claro.
Bueno, no. Esto concientizando del desperdicio que se
sí,
hace
que
de
sí.
Comida en un mundo de hambre y también del impacto ecológico que provocan nuestros consumos. Por ejemplo, comprar en un supermercado una naranja pelada, cortada y envuelto cada gajo en un empaque de plástico que va a tardar miles de años en degradarse
sí.
Mientras nosotros ya nos comimos la naranja.
Obvio.
En fin, amigos, conciencia, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si
él
es más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
Neo Paloma. Un beso grande para Neo Paloma en el día de su cumpleaños. Besos mil, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.